Es decir, adaptados los servicios a turismo. Y lo que sí nos ha llamado la atención es con respecto a el tema de los apartamentos. Es decir, pensando, después de la crisis, con respecto al tema de la pandemia, ¿hay apartamentos que en zonas turísticas han sido derivadas a uso como vivienda vacacional? Bueno, vamos a ver las conclusiones, vamos a ver los datos y después se puede sacar las conclusiones. Partimos de unos 1.230 establecimientos de apartamentos, ¿no?, de hoteles, los típicos que conocemos, etcétera, y unas 200.000 plazas, ¿vale? Bueno, pues es verdad que bueno, eso ha ido bajando, porque es verdad que muchos apartamentos han sido sustituidos por hoteles de 4 estrellas, etcétera. Bien, pero vamos a hablar año 2019, que llevamos a unos 1.000 y tenemos 144.000 plazas. Vamos a ver qué ha pasado en la pandemia. La pandemia, bajamos a unos 400 y a día de hoy no hemos recuperado los 1.000. Estamos con 639.000 y 106.000 plazas. Es decir, no hemos recuperado los... Todavía nos quedarían 400 establecimientos de apartamentos para recuperar lo que teníamos antes de pandemia y nos quedaría recuperar unas 50.000 plazas. La pregunta que nos podemos hacer, no tengo la respuesta, Mario, lo siento, no tengo la respuesta. Muchos de estos apartamentos que están en zonas turísticas han sido reconvertidos para explotación como vivienda vacacional, bueno, de mal amor que deberíamos...
Según el estudio que hicieron en el Colegio de Economistas de Las Palmas, sí, que gran parte de esos apartamentos se han reconvertido en alquiler vacacional, ¿no? Yo matizo lo de los 440 hoteles de 500 camas, ¿no? No estoy diciendo que sean plazas de hoteles, como decía Sergio, ¿no? Sino que para que nos hagamos una idea de la magnitud que tiene esas 220.000 camas de alquiler vacacional, que serían algo así como 440 hoteles de 500 camas, porque digo para entender la importancia que tiene eso, porque claro, uno dice 220.000 camas de alquiler vacacional y a lo mejor uno no se hace una idea, pero si nos dijeran, no sé, hace 10 años, vamos a dar permiso para que se construyan 440 hoteles más de 500 camas, nos llevaríamos las manos a la cabeza, pero ha pasado eso, serio, ¿no?
Sí, pasado. Yo creo que lo que sí es cierto es que debemos distinguir ¿dónde están los establecimientos de un poco de pernoctación de los hoteles, ¿no? Si están en zonas urbanas, bueno, pues a lo mejor sí es verdad que hay una, digamos, una ocupación de viviendas que podrían ser derivadas al uso residencial, es decir, alquileres de familias canarias con respecto, bueno, familias que viven aquí en Canarias y están siendo explotadas con un tema turístico, en zona turística, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el alquiler vacacional puede estar mermando esa capacidad. Por lo tanto, están subiendo los precios de los alquileres y eso nos está llevando a determinadas conclusiones, la verdad que no muy, digamos que razonables. Y ese es el tema al cual nos estamos enfrentando, ¿no?
Pues felicidades por este resumen, Sergio, a ti y a todo el equipo de Listat, porque nos ayuda con datos sobre la mesa, currados, a entender qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Santi, ¿alguna cuestión para Sergio Alonso?
Sí, lo primero darle las gracias porque a mí me parece que ha sido muy explicativo y con una profusión de datos tremenda. Me centro en el tema que estaba señalando acerca de lo que son esas 219.000 plazas que supondrían los 52.000 alquileres vacacionales que tenemos. Entiendo que hay una relación directa, obviamente, entre este número de plazas y el número de turistas que llegan. El último dato que tenemos de 2023 habla de que fueron 16 millones de turistas. Entiendo que si se lleva a cabo esa regulación del alquiler vacacional, que en principio va a suponer una disminución del número de viviendas vacacionales, también se reduciría en gran medida, Sergio, el número global de turistas que recibimos aquí en Canarias.
Obviamente porque no tienen capacidad de pernoctación, pero yo creo que lo más importante es que liberaríamos parte de esas viviendas para que empezaran a ocupar parte del mercado del alquiler residencial, que también nos hace falta. Es decir, una de las cosas que reconoce el preámbulo de la ley es que, bueno, pues como estuve comentando, es que durante estos últimos años no se ha construido suficiente vivienda, sobre todo después de las crisis que tuvimos, y también tenemos un déficit para la construcción de vivienda protegida, es decir, tenemos una asignatura pendiente con respecto a la disponibilidad de vivienda que no sea explotada desde el punto de vista turístico, con lo cual eso hay que, obviamente, reconducirlo rápidamente. Y yo creo que, bueno, pues me parece incluso valiente las afirmaciones que se hacen, y ya que está en exposición pública, yo invito a todos, a través del portal de transparencia del Gobierno de Canarias, a que la consulte, porque yo creo que el preámbulo es muy interesante y el cálculo que hacemos de lista con respecto a lo que acabas de comentar, el número de plazas ofertadas, de forma similar, utilizando otras fondas, también lo hace el propio preámbulo, con lo cual, bueno, pues están aquí los datos encima de la mesa. Y yo simplemente, para terminar, una cosa mayor. Yo creo que es muy interesante el hecho de que cada vez tengamos mucha más información, mucho más datos. Todos los datos que he dado yo son datos que se pueden recoger de fuentes públicas de información. Es decir, nosotros hemos identificado cuáles son y lo hemos hecho. Es decir, todos estos datos, no es un informe que particularmente tenga la dirección del ISTAC. No, toda esta información es pública y obviamente cualquiera puede conseguirla.
Se lo preguntaba sobre todo por el tema de la masificación, que es una de las cosas que están criticando en la manifestación del próximo sábado. Y otra pregunta breve, hemos conocido hoy en Editorial Prensa Ibérica, bueno, pues un informe, en este caso elaborado desde Promotur por su departamento de investigación, que asegura que al día tenemos en torno a 420.000 turistas, lo que significa una proporción de 5 a 1, o uno de cada 5, mejor dicho, personas son turistas. Por la experiencia que tiene Sergio Alonso, ¿esto es mucho en comparación con otros territorios o con otras comunidades autónomas?
Pues tendría que hacer la comparativa. Ahora mismo no la tengo de otros territorios. Lo que sí es cierto es que en nuestro territorio hay muchas zonas de él que están protegidas. Por lo tanto, no tenemos la misma disponibilidad que puedan tener. Si tenemos además que cuidar esos territorios protegidos, porque esos forman parte del atractivo que tiene Canarias. Con lo cual, todo tiene que estar alineado. Es decir, habría que hacer a lo mejor una tasa con respecto a disponibilidad de territorio y además disponibilidad de servicios, ¿no? Infraestructuras como pueden ser, bueno, pues sobre todo las carreteras, ¿no? La forma en la cual nos comunicamos. Y el hecho de que seamos islas, y para movernos de unas islas a otras también necesitamos, bueno, pues barcos y aviones. Tendría que hacer un análisis un poquito más profundo, disculpa que no te pueda dar.
No, para nada, en absoluto. Es que simplemente hemos tenido el dato ahí, y bueno, pues como usted es una persona súper acostumbrada a manejar cifras y datos de población, se lo hemos preguntado por eso simplemente.
Sergio, han llegado varios mensajes aquí de felicitación por la exposición que has hecho en nuestros micrófonos, y quiero trasladártelo, porque hay varios oyentes aquí. Dice, muy buena entrevista, Mayer, enhorabuena. Y dice también otro oyente, dice, gracias por la claridad de los datos, porque hasta aquí nadie había hecho una exposición así. Dice también otro oyente, con los datos está clarito lo que está pasando en el archipiélago. Muchas gracias por la información. Digo como resumen de algunos mensajes que han llegado. Sergio, muchísimas gracias por el trabajo. Sergio Alonso es el director del ISTAC, del Instituto de Estadística de Canarias. Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo fuerte.
Pues gracias a ustedes, y sobre todo estas felicitaciones también para el equipo que ha estado estos días trabajando conmigo para ofrecer estos datos en antena.
Te lo trasladamos también. Llegamos a las 8:07.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Que como resumen podríamos decir que el crecimiento poblacional ha ido de la mano del crecimiento turístico, ¿no? Y ahí están los datos de cómo han crecido las zonas turísticas en población, ¿no? Como avanzábamos ayer, hay un equipo de 450 investigadores del archipiélago y de fuera también, que han firmado un documento de apoyo a la convocatoria de la manifestación. Vamos a saludar a dos representantes de este grupo de investigadores que se suma también a la manifestación, a las reivindicaciones de la manifestación. Jonathan Santana es profesor de prehistoria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Jonathan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Alejandro Armas es profesor de Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. Alejandro, buenos días también.
Hola, buenos días, Mayer. Hola, Jonathan.
Jonathan, ¿por qué se suman ustedes también a estas reivindicaciones de la manifestación del próximo sábado?
Bueno, nos sumamos a la reivindicación de la sociedad porque son muchos los indicadores científicos también que ponen de manifiesto que el modelo turístico actual es insostenible, tanto desde el punto de vista social como también de los recursos naturales y culturales del archipiélago.
Uh-huh. ¿Y Alejandro?
Bueno, pues nosotros es por dos razones también, ¿no? Como lo que apunta Jonathan, por razones éticas, que bueno, que los diferentes...
Alejandro. Tenemos alguna dificultad para escuchar a Alejandro Armas, a ver si podemos recuperarlo. Jonathan, ¿cuál sería el modelo alternativo?
Bueno, el modelo alternativo había que repensarlo entre todos, pero sí es cierto que desde hace un tiempo, pues cada vez los propios científicos y determinadas empresas que apuestan por el desarrollo científico y tecnológico están planteando alternativas a un modelo modelo económico basado únicamente en una industria, ¿no? Es decir, ahí hay ejemplos que están siendo bastante exitosos y que además plantean la posibilidad de un escenario alternativo.
Bueno, Alejandro, a ver si lo podemos escuchar, porque creo que está ahora mismo en el tranvía y por eso tenemos alguna dificultad para escucharlo con nitidez. A ver si lo intentamos ahora. Alejandro, estaba explicándonos por qué se suma a la manifestación.
Sí, bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Ahora se me escucha mejor?
Mejor, sí, ahora mejor.
Sí, vale, venga. Bueno, pues nos unimos por dos razones, ¿no? Primero, porque esos indicadores y estudios que hemos realizado, incluso desde nuestro propio grupo de investigación relacionados con los procesos de gentrificación y también de gentrificación turística, ¿no? Por lo de alquiler turístico en el caso de Canarias, aplicado sobre todo al puerto de Cruz y de la Cruz y Santa Cruz, pues nos alarmaban ya desde hace años y, bueno, es la ocasión de unirse a estas personas que están también reivindicando que se cambie ese modelo, ¿no? Para intentar buscar soluciones a estos problemas que son muy graves en la sociedad.
Alejandro, y la misma pregunta que le hacía Jonathan, ¿y cuál sería para usted el modelo alternativo?
El modelo alternativo, bueno, primero lo que hay que hacer es parar, yo creo, ¿no? Hay que hacer una moratoria turística, no solamente del turismo, vamos a decir, más formal, como conocemos el tipo hotelero, sino también del alquiler turístico, el vacacional, que llaman ellos. Y también hay que plantear una tasa turística, ¿no? ¿Para qué? Una, parar para repensar este modelo, y segundo, es una tasa turística para poder redistribuir las ganancias que están entrando a las islas y que no están revertiendo en la sociedad. Creo que con esas dos cosas se puede empezar ya a plantear cuál es el nuevo modelo, ¿no? Que sería un modelo pues basado eso en no crecer más, sino intentar mejorar lo que tenemos y también intentar aplicar soluciones a la emergencia habitacional que tenemos en las islas, que se apliquen también las leyes estatales de vivienda, ¿no? Y la declaración de zonas saturadas para poder revertir pues, esta situación que existe personas que
no
hay problemas para conseguir una vivienda.
No. Y ahora tengo una cuestión más. ¿Qué preocupa más? ¿Que tengamos 16 millones de turistas y por lo que se ve este año subiendo? ¿O que cada año crezcamos por encima de 23.000 personas, según lo que nos acaba de relatar ahora el director del ISTAC?
Bueno, son muchos los indicadores que están indicando que el modelo actual es insostenible. Es insostenible en el estado actual de las cosas, digamos. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros en los próximos años vamos a empezar a observar cambios importantes en el clima que van a afectar de forma importante a Canarias. Canarias va a ser una de las zonas que va a sentir de manera más fuerte el impacto de las nuevas condiciones climáticas. Eso significa que es probable que el propio modelo turístico que hay actualmente planteado sea insostenible por cuestiones de fuerza mayor. Ya deberíamos estar empezando en alternativas que no solo sean sostenibles con las condiciones actuales, sino que también planteen escenarios alternativos para las nuevas condiciones que irremediablemente pues van a empezar a afectar a las Islas Canarias, como por ejemplo la subida del nivel del mar, el debilitamiento de las estaciones, una disminución en las precipitaciones, etcétera. Es decir, vamos a enfrentarnos a una serie de cambios como nunca antes en la historia de estas islas, que plantean pues estrategias nuevas y una mirada a largo plazo.
Pues le agradezco a los dos en nombre de esos 450 investigadores que han firmado este apoyo a la convocatoria del 20 de abril que han entrado en los micrófonos de la cadena COPE. Jonathan Santana es profesor de Prehistoria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Alejandro Armas es profesor del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. Gracias, Jonathan.
Muchas gracias a ustedes.
Alejandro, ¿cómo va ese tranvía?
Vamos bien, va lleno, pero bien,
se nota. Gracias, Alejandro, un abrazo.
Venga, gracias, feliz día.
8:14.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante, escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, a todas estas nos viene muy bien hoy también charlar un ratito con el comisionado del régimen económico y fiscal de Canarias, José Ramón Barrera. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Muy buenos días a todos.
Está el debate en torno a la manifestación encendido, José Ramón, ¿eh?
Por lo que veo, sí. Yo creo que hay que aplaudir el que salgan debates, porque siempre lo decimos que son necesarios, y cada vez que haya, pues eso, una manifestación de opinión contraria, hay que, yo creo que recibirla con los brazos abiertos. Lo único que sí creo que también es que en esa línea, pues deberíamos de tener conciencia y deberíamos de tener cierta línea de actuación con coherencia. Pero vamos, que está caliente el ambiente con la manifestación y el debate que se está abriendo. Yo quisiera, Mayer, si me lo permite, porque no puedo evitar volver otra vez a sentirme pues casi que feliz al ver el excelente trabajo que hacen nuestros compañeros del ISTAC. Estaba escuchando a Sergio Alonso hace unos minutos en la entrevista que estaba manteniendo contigo, y yo ya tuve oportunidad de descubrir cuando empecé con el comisionado el trabajo que hacen, que en muchas ocasiones está incluso oculto, pero se ha puesto de manifiesto la excelencia de ese trabajo y la importancia de ese trabajo. Y de hecho, desde el comisionado con el ISTAC estamos intentando avanzar para fijar un observatorio de datos que nos permita tener pues ese mismo control y detalle con respecto a nuestro fuero. Yo, mis felicitaciones de nuevo al director y a todo el equipo del ISTAC, porque sinceramente son excelentes, ¿no?
Claro. Y José Ramón, que también es un hombre de datos, después de escuchar a Sergio Alonso y todo lo que ha expuesto, ¿qué conclusión saca?
Hombre, que la economía canaria ha evolucionado, por suerte. Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor y hay que ponerlo en positivo. Y cuando una economía evoluciona, pues evoluciona en todos sus términos, y dado que la economía versa sobre la interactuación de personas, pues claro está que aumenta el número de personas. El hablar de modelos en economía ya me conoces, y en otras ocasiones también me he manifestado. Creo que encorsetarnos es complicado, porque un modelo por definición implica eso, estar encorsetado en determinados parámetros fijos, y eso hace que la evolución pueda ser contraria a lo que se necesita, que es la adaptación para cada vez ir a mejor, ¿no? Uh-huh. El tipo de negocio turístico que ha tenido Canarias desde sus inicios a esta fecha, yo creo que nadie discute que es completamente distinto. Empezó de una manera y en una zona, y ha llegado a otra manera y a otra zona, pasando desde el norte de Tenerife, si nos situamos en la isla de Tenerife, al sur de Tenerife y ya casi que al oeste de Tenerife, con una tipología completamente distinta, y que ha ido evolucionando en función de lo que ha ido demandando el cliente, porque aquí parece que olvidamos al cliente, y el cliente es el que en definitiva marca la pauta junto con los territorios competidores, que también tendremos que mirar para ellos, porque si no, dejamos de comer. Fíjense, yo estaba también escuchando a Santi, y creo que el apunte que hizo fue muy revelador. Si no tuviéramos esas viviendas vacacionales, a lo mejor habría que pedir al ISTAC que haga ese análisis. Si no tuviéramos las viviendas vacacionales para tener el mismo número de clientes receptores, y por tanto el mismo número de ventas, digamos así, de ingresos en la economía canaria, tendríamos que haber construido ¿cuántos? 400 hoteles de 500 camas. Y si no los tenemos, no podemos absorber
a esos turistas. Y si no te absorbemos a esos turistas, el PIB de Canarias no sería el que es, quiero pensar, porque si no tenemos esos turistas, no tendríamos esa producción. Y si el PIB de Canarias no es el que es, la renta per cápita entre todos los canarios no sería la que es, sería peor. Por tanto, yo creo que también habría que poner encima de la mesa este tipo de cuestiones, porque valorar las consecuencias de una determinada medida es importante. En economía no olvidemos que es como aquel juego donde apretábamos una tecla y se levantaba la otra, no sé si recuerdas, ¿no? O sea, aquí no se mantiene estático todo el tipo de variables cuando tomas decisiones sobre una de ellas. Hay que analizarlo con mucho cuidado, y precisamente en el comisionado, por eso estamos analizando con mucho cuidado una de las propuestas que hemos lanzado, que es la de bonificar el IRPF.
Sí, eso íbamos, porque efectivamente estos días se habla mucho de mejorar el reparto de la riqueza, que se redistribuya mejor la riqueza. Se ha hablado de la posibilidad de que los empresarios le suban el sueldo a los trabajadores, pero hay otra línea de trabajo, que es la que defiende el comisionado del régimen económico y fiscal de Canarias, José Ramón Barrera, con quien estamos hablando, que es la de una bonificación del IRPF.
Es una manera de aumentar, sin lugar a duda, la capacidad de compra de los hogares. El hecho de que, hay que recordar también, ¿no?, lo que cobramos mes a mes, lo que nos entra y nos ingresa en nuestro banco, no es exactamente lo que cobramos como trabajadores. Hay unas partidas que nos detraen para unas prestaciones sociales y unas coberturas de futuro, que es la seguridad social, y hay otras partidas que nos detraen, que es para el pago, bueno, de los impuestos, y por eso precisamente ahora estamos en fecha de arreglar las cuentas con Hacienda, con la declaración, pero mes a mes vamos pagando ese impuesto que después declaramos en junio cuando llega la fecha. Bueno, pues una manera de aumentar también el disponible es el de bajar esos gravámenes y tener en cuenta que hay circunstancias y en este caso territorios que requieren una atención diferenciada, como es el de Canarias, y el planteamiento va por ahí. Primero, hacer valer nuestro fuero histórico, que implica una diferenciación con el respecto al resto del territorio continental, una diferenciación para poder estar iguales, eso en primer lugar, y en segundo lugar, que ayude a disponer de mayor cantidad de rentas para hacer frente, pues, a esos datos de indicadores de bienestar que cada vez nos sitúan en peor posición respecto de la media nacional.
Claro. José Ramón, estuvimos hablando de este asunto la semana pasada con Carlos Alonso, que como bien sabe José Ramón, pues va en la lista al Parlamento Europeo, ¿no?, como candidato al Parlamento Europeo en esa coalición con el PNV, y él decía que una fórmula interesante que se puede estudiar y que tendría encaje en la Unión Europea sería la de subirle los impuestos a los que quieran venir a vivir a Canarias, a los nuevos que quieran vivir a Canarias, y a la vez a nosotros se nos baje. Pero claro, porque como aprobemos esto de bajar los impuestos a todos los canarios, no va a venir más gente aquí.
Eso es otra de las teorías que estamos analizando. Yo creo que no nos debemos quedar más allá en lo superficial, ¿no? Territorios con impuestos bajos hay y experiencias contrastadas también podemos encontrar. Siempre se repite La Palma, que como consecuencia del volcán se le estableció una reducción del IRPF al 60% a toda la población de La Palma. Y ejemplo un poquito más lejano, pero también cercano, son los de Ceuta y Melilla, que también tienen una bonificación en su IRPF del 60%, por tanto pagan el 40% de lo que paga el resto del territorio nacional. Y ni La Palma ni Ceuta y Melilla están llenos de población, no van. Exactamente, porque allí se pague menos impuestos toda la población que podamos imaginar. Y yo estoy poniendo ejemplos mucho más extremos, y es que si en el Sudán del Sur ponemos un IRPF del cero, no creo que nadie se mueva al Sudán del Sur. No olvidemos que hay una rama de la ciencia económica que habla de la economía territorial, y por tanto considera otro tipo de factores a la hora del movimiento migratorio. Y el fiscal puede ser uno, pero no es el único. Hay más aspectos a considerar. No creemos que establecer una bonificación de esta naturaleza pueda suponer una atracción especial de personas a las Islas Canarias. Sí que a lo mejor pudiera ser para determinados nichos, que también lo estamos planteando y defendiendo, para atraer talento. Pero sobre todo, Mayer, porque somos conscientes, yo creo que aquí coincidimos todos, en que mucho de nuestro talento, el que sale de nuestras universidades, el investigador, también se va de Canarias porque encuentra más oportunidades en otros destinos. Y una fórmula, a lo mejor, para retener ese talento sería ir por la vía de mejorarle la fiscalidad y, por tanto, la disponibilidad de sus rentas a raíz del fruto de su trabajo, ¿no?
Santi.
Por tanto, no coincido del todo con Carlos Alonso, a quien le tengo una...
Pero por rematar un poco la propuesta de Carlos Alonso, ¿estaría bien lo de subirle los impuestos a los que vienen nuevos a vivir a Canarias?
subir los impuestos desde mi punto de vista, y lo vuelvo a manifestar, nunca del todo está bien, porque hay que valorar los efectos en su conjunto. Yo, subir los impuestos no sería la solución a los turistas que vienen a Canarias. Habría que buscar otro tipo de salida.
Santi.
¿Cómo está, José Ramón? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Uno de los planteamientos que se está manejando por parte de los convocantes de la manifestación del próximo sábado es la de crear un impuesto al turismo, con el objetivo de que revierta en la población de Canarias. Le pregunto, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se podría plantear esa medida para que efectivamente revirtiera en el conjunto de los canarios? Que a mí, honestamente, me parece una medida muy abstracta, porque se supone que todos ya pagamos impuestos para tener mejores servicios. No entiendo muy bien por qué ese otro impuesto iría a contribuir a una mejora del conjunto de la población, la verdad.
Pues la verdad que me alegro que usted apunte que es bastante abstracta, porque igualmente yo también he preguntado, porque me resulta bastante abstracta por varios motivos, desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque no termino de entender exactamente cuál es el planteamiento. Quizás habría que, por eso decía que la manifestación hay que aplaudirla como fórmula de poner de manifiesto opiniones, pero también creo que hay que hacerlo con cierta coordinación y con... Uno, se habla del impuesto al turismo, pero por el uso de determinados espacios naturales. Ese impuesto al turismo no está el impuesto al turismo, sería por el uso de eso, de los espacios naturales, y ahí donde estaría más enmarcada, técnicamente hablando, lo que se viene a configurar como ecotasa, el acceso a determinadas áreas, donde ya en Canarias hay algunos ejemplos, ¿no? Por aquello de proteger el territorio. Y después está el impuesto a la entrada del turista de un determinado territorio, que también en España hay ejemplos, como en Baleares y en Cataluña, que es el impuesto a la pernoctación. El turista paga en función de las noches que se vaya a quedar en el destino. Primero vamos a intentar definir de qué estamos hablando, y en segundo lugar vamos a centrarnos en sus efectos. Claro, entender que poner el impuesto va a suponer un aumento en la recaudación y por tanto un aumento de los recursos, yo sinceramente invito a que reflexionemos por qué aquellos territorios que no tienen esos ingresos no ponen el impuesto y tienen los ingresos. Porque olvidamos nuevamente que cuando apretamos una tecla en economía, saltan otras teclas y a lo mejor el resultado no es el que da el análisis sobre papel. ¿Quién nos dice que poniendo ese impuesto van a venir el mismo número de turistas y por tanto los ingresos se van a seguir manteniendo o aumentando a ese nivel? Punto uno, que habría que valorar. Efectivamente se van a producir ese aumento de ingresos, habría que analizarlo. Y en segundo lugar, la finalidad del ingreso. Claro, la condición de que esto vaya exactamente al punto en el que queremos, pues sinceramente, técnicamente se muestra bastante complicado. Impuestos finalistas hay en el sistema tributario general, y que vayan en concreto a ese punto se muestra tremendamente difícil. Pero yo le digo más, vamos a poner un impuesto para una recaudación haciéndolo similar a lo que sucede en Cataluña y Baleares. Pero Cataluña y Baleares, cuando cobran el impuesto, va a las arcas, a los números, al presupuesto de Cataluña y Baleares. No sucede con el IVA que pagan los turistas que van a Cataluña y Baleares, que pagan el IVA, pero eso va a las arcas del Estado, y posteriormente, por la fórmula de financiación de las comunidades autónomas, recibirán la transferencia correspondiente. En nuestro caso, tenemos un impuesto, gracias a nuestro fuero histórico, gracias a nuestro REF, un tributo que nos es propio, que es el Impuesto General Indirecto Canario, que sustituye al IVA, y todo lo que se recaude por el IGIC se queda en la Comunidad Autónoma de Canarias. Por tanto, lo que el turista ya paga a través del IGIC se queda en Canarias. ¿De verdad hay necesidad de incrementar el sistema tributario canario con mayor complejidad, con mayor estructura, con mayor infraestructura, con mayores costes de implementación, cuando ya tenemos un tributo propio que puede hacer esas veces? Yo creo que el debate hay que abrirlo, sinceramente. Pero no sé si nos va a llevar a la conclusión que están buscando, o si es la medida para las finalidades que se están planteando.
José Ramón, me están preguntando aquí los oyentes que en cuánto estaría el porcentaje de descuento del IRPF, que si sería como el de La Palma y como el de Ceuta y Melilla, o sería menos.
Yo espero que pronto ya podamos dar alguna conclusión al respecto, porque como digo, no nos gusta pronunciarnos así a la ligera, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que estamos manejando los análisis que estamos haciendo a nivel micro, a nivel de cada contribuyente, un porcentaje similar al que existe en otros territorios, por aquello de adoptar bueno, cuestiones que ya están implantadas, y por tanto La Palma y Ceuta y Melilla, que tienen un 60%, pero también es verdad, para tranquilizar a aquellos que puedan volver a criticarme con que esto va a favorecer más a los ricos, ¿no?, que a los que al resto de la población, teniendo en cuenta que en Canarias pues casi el 80% de la población gana 60.000 euros o menos. No sé dónde está el porcentaje de los ricos, pero en cualquier caso sí que es verdad que también estamos analizando la posibilidad de que esto vaya un porcentaje en función de los distintos grupos de renta. Y para esos grupos de renta también estamos copiando modelos que ya están implementados para no tener que estar discutiendo por qué un grupo de renta es así y otro es de otra manera.
Que no sería un descuento lineal para todo el mundo, sino en función de la renta.
El planteamiento pudiera llegar a ser que fuera en función de grupos de renta, sí. Tomando como referencia lo que ya existe para el copago farmacéutico.
Muy bien. José Ramón Barreras, el comisionado del régimen económico y fiscal de Canarias. Gracias por atendernos, José Ramón. Un abrazo.
Gracias. Iremos hablando. Un abrazo, buen día.
8:29.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Buques cisterna para llevar agua a Barcelona como consecuencia de la sequía, que ahora mismo afecta a una población de 6 millones de personas. No queda otra. 6 millones de personas que están ya desde hace unos cuantos días con restricciones. Esos barcos llegarán desde la desalinizadora de Sagunto, en Valencia.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
La Plaza de la Constitución. Ven y disfruta de un amplio programa con maridaje literario, presentaciones de libros, teatro, música, encuentros con autores, conciertos, rutas temáticas, exposiciones, talleres y una amplia oferta literaria que ofrecen las librerías participantes. Infórmate en la web laurotava.es. Organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Orotava.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, muchos oyentes nos han mandado incluso fotografías de lo que se está viendo, por ejemplo, la costa de Santa Cruz de Tenerife, especialmente en el Muelle de la Hondura, incluso en Valle Seco, que ahora encima se han sumado las medusas, y son esas manchas que se ven desde lejos, que algunos pensaron inicialmente, lo digo por los mensajes que recibíamos, que eran aguas fecales, pero no, son algas, y no son ni siquiera microalgas, son macroalgas, ¿no? Precisamente tenemos en la Universidad de La Laguna un investigador que está estudiando este tipo de algas, que son los sargazos, y ya lo tenemos en la sintonía de la cadena COPE. Daniel Álvarez es investigador del grupo de botánica marina de la Universidad de La Laguna, que se llama BOTMAR. Daniel, buenos días.
Buenos días.
Y la primera pregunta que le hacemos es, ¿de dónde vienen estas algas?
Pues es algo que todavía estamos estudiando, pero la fuente más probable es que venga del Mar de los Sargazos, que es un ecosistema que existe en el otro lado del Atlántico, por enfrente de las costas de Florida, y es posible que ese es el origen más probable.
¿Y la corriente habitual los traslada hasta aquí o está esto al revés, Daniel?
La corriente habitual es estos siguen la corriente del Golfo, estas especies, bueno, y todo lo que está flotando en esa región del Atlántico. Y es probable que, bueno, las corrientes lo empujan hacia este lado, hacia el este del Atlántico. Lo que generalmente no llegan tan cerca de la costa africana o de la costa europea como ha llegado este año. Sí que desde tiempos históricos, desde el 1800, hay escritos que dicen que hay sargazos flotando cerca de la costa de Azores, de Madeira, de Canarias, pero sí que llegar a la costa en estas cantidades o de esta forma es algo que no se había visto nunca.
Ya que esto es inusual totalmente.
Es bastante inusual la cantidad que está llegando. Sí que a veces llega algún individuo. Nosotros tenemos reportado en el herbario de la universidad, teníamos un individuo de una de estas especies que están llegando, pero era el único que teníamos. Y ahora está llegando seguramente toneladas en algunos puntos.
Claro, lo malo de esto, Daniel, es que lleguen unas cantidades impresionantes, como hemos visto en otros puntos del Caribe, que se produzca un mar de sargazos de esos y queden nuestras playas, ¿no?
Sí, eso es principalmente el problema principal que causan estos arribazones, porque al final son procesos naturales que sí que no nos parecen muy apetecibles en cuanto a bañarnos en esas playas, y cuando ya llega a cantidades muy extremas, que todavía aquí no estamos ni siquiera cerca de eso, pueden causar problemas de salud, que es lo que ha pasado en algunos puntos del Caribe, pero las cantidades que hay aquí todavía no son comparables. Allá le llegan metros y metros se acumulan metros de algas en la playa.
No, que es un problema entiendo, que termina pudriéndose todas esas algas, y un problema de contaminación, ¿no?
Sí, el problema es principalmente eso, que se pudren en la costa. Generalmente cuando se pudren cuando están en el océano, se hunden y transfieren nutrientes a las capas bajas del océano, lo cual es bueno, pero ya en costa, cuando son cantidades excesivas, que no son las típicas, sí que puede alterar un poco la cantidad de nutrientes que haya. Pero de momento, las cantidades que estamos viendo aquí no son tan, tan grandes.
Daniel,
así que estamos ya acostumbrados a ver tantas algas, porque hace décadas sí que llegaban los arribazones del musgo amarillo, que podían ser grandes, o incluso en algunas zonas de los gelidios, pero hace años que están en regresión y ya no estamos acostumbrados a verlo.
Claro, sí. Daniel, que estas algas, para que también los oyentes tengan la referencia, son unas algas que viven así, flotando, ¿no? De ahí las vesículas esas de aire que tienen.
Sí, exacto. Estas son las únicas algas que completan su vida completa desprendidas del fondo. No se conoce que se reproduzcan de manera típica, solo se reproducen rompiéndose y generando nuevos catos que siguen creciendo y vienen flotando en el océano Atlántico, principalmente en dos regiones, en lo que se llama el Mar de los Sargazos y desde hace unos 15 años en lo que se viene llamando el Gran Cinturón de Sargazos, que está más cerca del Ecuador.
Y la siguiente pregunta, Daniel, si llegan así como están llegando, ¿se pueden quedar aquí y seguir reproduciéndose aquí o no?
Sería raro que, reproducirse aquí, lo que viene a ser instalarse aquí como especies que se queden aquí permanentemente, sería muy difícil, sospecho, porque para sobrevivir en el océano necesitan estar en constante movimiento y además tienen que acumularse, generalmente lo hacen en giros. El Mar de los Sargazos está en un giro que está enfrente de Florida y luego el Gran Cinturón de Sargazos está en un giro que hay en el Ecuador del Atlántico. Pero aquí en Canarias la corriente es generalmente directa hacia el sur, no hay mucha, existe algo de contracorriente, pero no en estos grandes giros. Así que sería raro que se quedase aquí durante mucho tiempo, pero tampoco lo descarto, que no soy oceanógrafo, no te sé especificar. Claro.
Daniel, mi compañero Santi le quiere preguntar alguna cuestión también.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo no sé si este sargazo tiene algún tipo de afección para el ser humano, y sí que tenemos que tener precaución en el caso de que pues, nos encontremos, por circunstancias las que sean, cerca de este alga.
Por lo general, no, si están frescos todavía, no deberían suponer ningún problema, pero sí que existen muchos organismos y muchos, lo que ven a ser hidrozoos, que son parientes de las medusas, que crecen encima de estas algas, y esos sí que pueden ser urticantes si nos rozamos con ellos. Son especies que viven pegadas a cualquier cosa flotante. Por ejemplo, en las cuerdas de cerca de embarcaderos o de zonas de baños, si te rozas con ellas, también te puede pasar lo mismo, que te sale una pequeña roncha o un sarpullido, porque están estos organismos que son urticantes. Y luego sí que la gran acumulación en costa, cuando se pudre en volúmenes muy grandes, estamos hablando de cientos de toneladas, sí que se liberan una serie de gases, incluido óxidos de azufre y sulfuro de hidrógeno, que son problemáticos para personas con problemas respiratorios. Mm. Eso ha ocurrido en el Caribe, pero todavía aquí, con la cantidad que hay, no debería tener ese problema.
Mm-hmm. ¿Y esto, Daniel, tiene algún tipo de utilidad? ¿Se puede hacer algo con los sargazos después?
Esto es algo que llevan rompiéndose la cabeza durante bastante tiempo en el Caribe, desde que están teniendo estos problemas, que empezaron en 2011. Se han explotado muchas posibles usos, y sí que desde un punto de vista químico y bioquímico tienen una cantidad de compuestos muy interesantes, pero no suele ser muy rentable económicamente la extracción de estos productos. Suele ser bastante costoso, y allí lo que están buscando es una solución que por lo menos les ayude a costear el recogerlos de la costa, porque allí se gastan millones en recoger las cantidades de alga que llegan. Se han propuesto usos como fertilizante en agricultura, pero también llevan una serie de problemas porque las algas acumulan metales pesados. No es fácil. Existen propuestas, muchísimas propuestas, pero no hay ninguna que todavía esté como la opción principal. Todavía es algo que está en investigación, sobre todo lo que te comento en la zona del Caribe y el Golfo de México.
Ahora pues, entiendo mejor que ni en Toteque, ni para una casa ni para la otra.
Que Daniel, que seguiremos pendientes de sus investigaciones, y en qué termina esto, si es un episodio ocasional o va a ser la tónica a partir de ahora, que recibamos en el archipiélago estas algas que son los sargazos. Daniel Álvarez, investigador de BOTMAR, de Botánica del Mar de la Universidad de La Laguna. Gracias, Daniel, por atendernos. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ya solo nos faltaba esto, ¿no? Que llegaran los sargazos. Esto dice aquí Javier, me escribe aquí Javier, que lo había visto hace 7 años en República Dominicana, allí y en Miami, y que cómo inundaban las playas. Dice, me parecía ciencia ficción, y ahora en las canteras, en las Palmas de Gran Canaria, han llegado. Y también a Santa Cruz de Tenerife. Efectos del cambio climático, estamos preparados para limpiar las playas. Pues la verdad que nos sorprende las cosas que están ocurriendo últimamente, Santi, ¿eh?
La verdad es que sí, y no para bien precisamente, sobre todo de elementos inútiles, que yo por eso lo preguntaba, si esto tiene algún tipo de uso después, ¿no? Si lo podemos emplear en sacar algún elemento útil, pero no. Y fíjate que en Corea el tema de las algas se ha desarrollado muchísimo, y ellos hacen chips, patatas de las algas, y le sacan un montón de provecho, pero en concreto esto de los sargazos, pues desgraciadamente no.
Dice Alejandro que sí podría ser que las tormentas que se crean en el Atlántico vengan hacia el archipiélago con las mismas corrientes. Y dice también Edmundo en tono jocoso, dice, pero es roncha, nos dejan los políticos y esta especie no nos la quitamos de arriba.
Hombre, Jonathan, cuando ha hablado con nosotros, recordemos, el profesor de prehistoria ya advertía de que en los próximos años Canarias va a ser uno de los lugares en los que más se note los cambios en el ámbito climático y de las condiciones que vivimos. Entonces, vamos a estar también en ese escenario de que quizás todos estos fenómenos que ahora mismo estamos viendo puedan tener un poco de relación con este otro asunto del que nos hablaba Jonathan.
Claro. Bueno, tengo aquí también varios mensajes que me gustaría hablar con Guillermo, de oyentes que dice que pusieron mal el padre Ancheta, que no está bien orientado, que hay que ponerlo orientado hacia Brasil, pero todavía no lo han colocado definitivamente, ¿no? Es curioso porque tengo varios mensajes acumulados de esto.
Buenos días, ¿no?
Padre Ancheta en La Laguna, en La Rotonda, recordemos que se está construyendo ahí una pasarela y lo han vuelto a llevar allí, pero ¿Está el hombre desorientado entonces?
Pues sí, la verdad que, vamos a ver, hemos hecho varias llamadas al ayuntamiento y al cabildo y nos confirman que es que la escultura todavía no está instalada, definitivamente. Mayer, es lo que nos dicen, repito, desde el cabildo, he hablado con fuentes del cabildo que nos lo confirman con los técnicos que están ahora mismo allí sobre el terreno, in situ, en San Cristóbal de la Laguna, y nos dicen que no entienden este tipo de mensajes porque nos confirman que a esta hora, son las 8:44, la escultura todavía no está instalada, así que no sé si es que la ven de momento provisionalmente allí puesta,
claro, que la llevaron anoche, ¿no?
Claro, sí. Efectivamente, pero sí, pero que todavía no está definitivamente instalada.
El sitio definitivo no es.
No es.
Ni la orientación.
Tranquilidad a los oyentes que nos han escrito de San Cristóbal de la Laguna, que nos dicen del cabildo que tengamos paciencia, que todavía ese no es el sitio definitivo, que están en el proceso todavía. Eso es lo que nos dicen, insisto, y además me confirman desde el Gabinete de Comunicación del Cabildo, que han hablado con los técnicos que están sobre el terreno a esta hora. Esto ha sido hace 5 minutos, me lo han dicho. Ah,
un oyente aquí me puso que la orientación es hacia los huachinches, que digo, pues será que vieron al padre Cheta con hambre.
Debe ser lo que trae, desde luego, polémica todo este movimiento de la escultura de Parancheta, que es una figura evidentemente en esa zona de la laguna emblemática para
mira que lo han cambiado al pobre.
Sí, la verdad que sí, para muchos laguneros. Bueno, tranquilos, que vuelve ya, a pesar de los módulos que van llegando a ir uno a uno, ya lo saben, hasta 11 en los próximos meses. La verdad que es una obra que está dando que hablar, esta de los módulos y de...
Quedan 10 todavía, ¿no?
Quedan 10, efectivamente, ya ha llegado uno y iremos viendo el espectáculo así a cuentagotas, Mayer.
8:45.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a sus...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El Celta es el rival de esta jornada.
La Unión Deportiva Las Palmas visita Balaídos en la jornada 32 en Primera División. Se juega este sábado y allí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Celta, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Lamento no poder leer todos los mensajes, pero tenemos hoy a la audiencia participando de forma brutal, ¿eh? Muchísimas gracias por todos esos mensajes y bueno, casi todos los mensajes tienen que ver con esto que está ocurriendo, con la conversación que manteníamos hace un ratito con Sergio, del aumento de la población en Canarias, de también cómo hemos crecido el número de turistas, en fin, que se ve que la manifestación del próximo sábado está generando bastante revuelo, ¿eh? Basta darse una vueltita por las calles y nos damos cuenta de que todo el mundo está hablando de lo mismo, ¿no? En distintas variantes, hay gente que dice que no encuentro casa, que no tengo donde vivir, los precios están disparatados, hay otros que hablan, no, que está saturado todo, demasiados coches, otros que hablan de las aguas fecales, en fin. Vamos a pedir una reflexión más, la de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, a ver cómo está viviendo estas horas previas a la manifestación. Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué le parece el debate que se está generando?
Bueno, me parece siempre los debates que pongan a la atención de la mayoría social de las islas lo que sucede en nuestra tierra, las derivas del sistema económico, las posibilidades de afrontar retos de futuro sostenible, me parece absolutamente positiva. Ese debate, desde luego, es siempre absolutamente necesario.
Vemos un estudio de Promotur, del Departamento de Investigación de Promotur, que se llama Presión Turística sobre la Población y el Territorio, que hoy lo publica tanto el periódico El Día como La Provincia, que habla de que tenemos, con 16 millones de turistas, una población flotante de 420.000 turistas al día, que visto estadísticamente, pues de 5 personas, una es un turista. ¿Son demasiados?
Vamos a ver, es que la realidad de todas las islas no son iguales. Yo es que en este debate yo echo de menos que se planteen las singularidades, porque es verdad que siempre que sucede un problema que afecta a veces de una manera más singular a algunos territorios, se extienden después al conjunto de las islas, y la realidad de las islas es bien distinta. Nosotros venimos en Gran Canaria apostando por ese modelo de desarrollo sostenible desde hace mucho tiempo, y entendemos y hemos dicho por activa y por pasiva, y se nos ha dado algunos pescozones porque decían, bueno, pues que no puede ser que Tenerife tenga 1,500,000, 1,800,000 turistas más que Gran Canaria y nosotros tengamos turistas menos, y nosotros siempre insistiendo, mire, que eso no es lo importante. Lo importante es que se genere más tiempo de estancia media aquí, que se genere más gasto en la isla, que no podemos medir el éxito en seguir contando este año 1,000,000 más, el otro 2,000,000 más, que eso es un error tremendo. He venido insistiendo muchísimo en ese mensaje. Los crecimientos en las islas no son los mismos en todos los territorios. No es lo mismo un crecimiento en los últimos 25 años de más de un 70% en Lanzarote, o casi un 100% en Fuerteventura, o un 31% en Tenerife, que en Gran Canaria un 15%. No es lo mismo que en los últimos 10 años, por ejemplo, Gran Canaria ha crecido solo un 1,10. Esos son 9,000 habitantes de crecimiento en los últimos 10 años. Las realidades son bien distintas cuando se hablan. Bueno, es que estamos vertiendo al mar no sé cuántos millones de aguas fecales en Gran Canaria, ¿no? Se vierten aguas fecales al mar, y además se intenta confundir, no, pero es que hay no sé cuántos emisarios sin legalizar. Eso no tiene nada que ver con las aguas fecales. Es decir, los discursos son distintos,
Antonio,
y los
debemos
singularizar. Nosotros sí. En Gran Canaria, por ejemplo, lo tenemos, estamos planteando, nosotros no tenemos, no hay afecciones del turismo al agua, al sector hídrico, porque casi todo el sector turístico además depende de su propia desalación.
No. Pero llegados al punto en el que estamos y viendo efectivamente los matices que usted ha puesto sobre la mesa de su isla y hablando en términos generales de Canarias, ¿no? Podemos concretar también algún aspecto más de su isla, pero ¿qué solución tiene la situación de la que estamos hablando ahora mismo, de colapso de nuestros servicios, de que cada año llegan más de 20,000 habitantes al archipiélago en términos generales? Es la solución que es limitar el crecimiento poblacional, la solución es una ecotasa, la solución es impedir que se construyan más hoteles, una moratoria. ¿Usted por qué apuesta?
Yo creo que pasa por muchas de las cosas que ha planteado. Pero, por ejemplo, por eso digo yo, insisto, porque cuando después escucho a los medios, bueno, que hacen una información para toda la comunidad, yo creo que parece que la realidad de todas las islas es la misma. en Gran Canaria no se construye un macroproyecto, no se construye un hotel desde hace más de 15 años. El último hotel que se construyó fue hace 15 años. No se han construido macroproyectos turísticos en esta isla en los últimos 15 años. Y claro, yo soy partidario, absolutamente partidario, pero lo he dicho ahora y lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Y me encanta que ahora algunas organizaciones políticas digan, pues eso efectivamente hay que hacerlo, porque se hacen Baleares, por ejemplo, y no tiene ninguna incidencia en el sector turístico. Incluso lo apoya, porque yo he estado en debate con empresarios importantísimos del sector turístico en Baleares, es que lo apoya, me refiero a la ecotasa. Yo creo que es absolutamente necesaria. Es absolutamente necesaria. Es absolutamente necesaria que se adecúen las infraestructuras, pero ya no solo al turismo, que en Gran Canaria no tiene la misma afección que puede tener en otras islas. Si cuando aquí se produce una retención a primera hora de la mañana en las autovías, no tiene nada que ver con el turismo. Por eso digo que, claro, hay que adecuar las infraestructuras, sin ninguna duda. Hay que generar mejoras en las carreteras, hay que generar mejoras en la depuración, en la desalación, en las infraestructuras sociosanitarias, sanitarias y sociosanitarias. Por supuesto que sí, pero eso también porque hay un crecimiento poblacional. Y por el crecimiento poblacional es todo por el turismo, sin duda, si no cabe la menor duda, que el desarrollo económico ligado al sector turístico atrae a personas. Eso pues también, porque aquí hay un déficit de formación, donde hay que formar también a nuestros jóvenes, dignificar el trabajo en el sector turístico, porque hasta ahora muchas personas huyen, porque también han habido en muchos casos, no en todos los casos, pero en muchos casos también precariedad en el ámbito laboral.
Santi.
Claro, entonces, claro que sí, yo creo que hay que mejorar las infraestructuras, todas las infraestructuras básicas, porque efectivamente ha habido un crecimiento poblacional. Yo creo que hay que controlar el crecimiento poblacional. Yo creo que hay que poner limitaciones a la entrada en las islas. Eso tiene sus dificultades. Aquí se han creado 4 comisiones en Europa, en el Parlamento Español, en el Parlamento de Canarias, y no se ha resuelto absolutamente nada. Es decir, se han parado los debates de esas comisiones. Yo creo que hay que dignificar el salario de los trabajadores. Yo creo que hay que mejorar la cualificación profesional. Yo creo que trasladar mayores beneficios al conjunto de la sociedad. Claro. Yo echo de menos, por ejemplo, una implicación del sector en los temas culturales, en los temas deportivos. Vemos a las grandes empresas turísticas promocionando algún deporte, alguna actividad cultural, pues casi nada. Pero es decir, yo creo que debe haber una mayor cercanía a las reivindicaciones legítimas de la sociedad, a la mejora de las condiciones de trabajo, el aumento de los salarios. Eso que es absolutamente necesario.
Antonio, buenos días. Yo creo que efectivamente tiene que haber una diferenciación entre islas, porque la situación actual de Fuerteventura, por ejemplo, que es la que tiene una mayor presión ahora mismo en cuanto a crecimiento poblacional, pues no la situación que vive Gran Canaria, por ejemplo. Entendiendo que en la mayor parte del territorio hay efectivamente un problema con la vivienda vacacional, que es uno de los motivos por los cuales se está convocando esa manifestación del próximo sábado, le pregunto si ahora mismo el turismo en Gran Canaria está en una situación para que se organice una manifestación como la del próximo sábado pidiendo otro modelo turístico. Le hablo del caso concreto de Gran Canaria.
Sí, yo no voy a cuestionar las movilizaciones, me parecen todas legítimas, estamos en un Estado de Derecho. Y deberíamos preocuparnos cuando no se pudieran hacer, cuando se cuestionen este tipo de manifestaciones. Y yo creo que en algunos lugares se está empezando a producir, ¿no?, esa limitación de las libertades, la posibilidad de que cada uno se exprese de la manera que quiera, manifestándose también. Pero digo que en el debate, porque se traslada, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas, es que estamos echando al mar no sé cuántos millones de agua fecal. Pues mire, pues no, que sí, que las realidades son bien distintas. Ahora, que todo el mundo se manifieste, que todo el mundo exprese, yo estoy de acuerdo, porque entre otras cosas, que los ciudadanos salgan a la calle y que apuesten por un modelo económico distinto, me parece muy bien, porque es lo que defendemos. Nosotros tenemos un modelo de ecoislas que precisamente sintoniza con eso que defienden la mayoría de las personas que están expresando sus manifestaciones, por lo tanto, que se manifieste, que salgan a la calle, que expresen la búsqueda de un nuevo modelo económico, totalmente de acuerdo. Y yo creo que hay que seguir peleando por romper la dependencia de combustibles fósiles. Fíjense lo que hemos peleado aquí porque el sistema gasista no fuera el que centralizara el debate y la propuesta de generación de energía para los próximos años, lo que hemos sufrido con ese tema, por ejemplo, ¿no?
Sí. Antonio, lo dejamos por aquí, porque esto da para hacer tres tesis doctorales, ¿eh? Y la verdad es que viene bien un poquito de movimiento y de debate. Antonio Morales es el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por su análisis en los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, Antonio.
¿Puedo decir solo una cosa? Venga. Una cosita nada más, por favor, porque me preocupa el tema de la vivienda. Sí, señor, yo creo que efectivamente hay que regularla, y no es lo mismo. No es lo mismo los grandes tenedores, los que llegan, compran una manzana, construyen en esa manzana no sé cuántas viviendas y las dedican a suelo, a vivienda vacacional, y rompen con la dinámica de un barrio, o los que aprovechan un suelo urbano, lo convierten en viviendas, y luego esas viviendas pasan a ser un hotel camuflado. Todo ese tipo de cosas, de luego, hay que controlarlas, ¿no? El que un señor en un municipio, en este o en otro, tenga su vivienda y la aproveche para eso, a mí me parece que no es tan grave. Muchas gracias.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Intenso, Santi, el programa de hoy, ¿eh? Intenso.